Pues anuncio al pueblo. Esta vez no hay anuncio, pero espero pues gusten las historias que estamos sacando estas semanas.
Ahora vamos con el episodio número 94.
Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo...
Pero tú no tienes voz de locutor. ¿Por qué no existe? Abelardo no existe.
Han enterrado huacas y han construido edificios encima.
Él salió con ganas de matar a alguien.
Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror.
Puertas dimensionales del intro. De Parcona,
Ricardito,
la bruja de Barranco,
la casa Matusita,
el robo al banco Río, el caníbal de Puno.
Y los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas.
Eso es como 10 minutos,
todo,
o sea,
nuestro universo tiene unas reglas, ¿no?
Fallas sí, en la fallos. Matrix, le robó al niño.
Pucha, Belardo, no digas ese chiste, no digas ese chiste. Por...
Hay para cosas peruchas.
Que no quiere,
no quiere
que hablemos. Es como, Jorge, por favor, lee tu guión y cállate.
Abelardix, welcome back. Un episodio bueno. Más, semana nueva. ¿Cómo estás?
Ahí, regular.
Regular son.
Pucha, ayer me metí, estuve ocupado, ¿no? todo el día y dije, pues me voy a meter una partida de Fortnite. Entonces le metí 11:30 y vi mi reloj y eran las 5 de la mañana y dije, ¡puta madre!
¿O es la partida más larga o solo jugaste 45 partidas seguidas?
No ganaba ninguna, pero porque soy un pendejo. Y dije, ya, me voy cuando gane. Y al final no gané, pero vi a las 5 de la mañana y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Pero jugabas en modo solitario, supongo.
Claro, o veces, solitario.
Solín, sí, es chévere. Yo me acuerdo de la época de Fortnite cuando recién salió. Eran buenos tiempos. Ahora ya Fortnite se ha convertido en un juego de mucho niño rata y desespera un poco al final.
Es fiel, yo no sabía que...
Hacías cosas raras también.
Yo no sabía que Snoop Dogg jugaba.
Sí, hace en vivos también. Neymar que también jugaba a Fortnite en su momento.
Ah, Neymar también le metió, sí.
Y el Kun Agüero. Bueno, los jugadores de fútbol varios se han convertido en pseudo streamers.
El Kun y el Piqué, creo que son los más...
Piqué también. Pero bueno, aquí estamos una vez más, gente. Otro episodio. Yo sé que hemos estado un poco missing por acá por Spotify. Hemos bajado el número de episodios semanales que sacamos. Pero también es porque nosotros hemos decidido que bajar el ritmo va a ser lo mejor para no colapsar cada 2 meses, que era lo que estaba pasando.
Pues sí, yo siento que está bueno, o sea, ya robándole la palabra a Jorge, que pues ahorita estamos subiendo historias en la cuenta, así que estamos llenando ahí nuestro, como que nuestros esfuerzos, así que véanlas, son recomendaciones, cositas para que adivinen, o sea, es para crear una comunidad, así que métanse en la comunidad, gente. Y nada.
Sí, estamos intentando que todo lo que ustedes acá nos escuchan y que nos siguen también muchos que no nos siguen en Instagram, vayan a Instagram, síganos y generen comunidad con nosotros. Ahora ahí nos van a poder ver las caras, van a poder ver un lado un poco menos podcastero de nosotros y van a conocer también a Gaby, que es parte fundamental de nuestro equipo, ¿no?
Sí. Entonces,
pero Gaby. Bueno, ahora yo les traigo un súper caso, como ven en el título, es un caso muy... recordado para la gentita de Argentina especialmente. Y bueno, pues fue un caso que removió la tierra durante muchos años en este país. Y en Latinoamérica es uno de los casos más sonados de asesinos seriales. Así es, un caso nuevo de asesinos seriales otra vez en este podcast.
Oye, ¿sabes qué? Uh-huh. Yo tengo mi cuenta de Facebook que vendo vainas, ¿no? Y es mi emprendimiento. Y pues estaba viendo un caso que se fue a Chile, que siempre le vendo usualmente, y se había tomado una foto con el orejudo.
Sí, con el petiso orejudo.
Sí, sí,
con
sí,
la, con la estatua de cera.
No, era una estatua de bronce. Yo
ah, digo, de bronce, ah, verdad.
¿Están haciendo estatuas de bronce de asesinos en serie? ¿Cómo?
Sí, incluso lo mencioné, creo. Ah, no, creo que lo mostré en fotos en su momento del petiso orejudo, porque ese fue un caso cuando aún hacíamos show notes.
Claro.
Y creo que en los show notes deben estar, si alguien entra a Instagram y revisa esa casillita de highlights que tenemos que se llama show notes, que está muy empolvada porque ya no subimos más show notes ahí.
Sí.
Va a encontrar la estatua del petiso orejudo por algún lado, por ahí está.
Aquí, si hablas de asesinos en serie o personas muy peculiares, no hay una estatua así, ¿no? ¿O sí?
No, acá, no. Deberían hacer...
Creo que lo único que hay es del niño Ricardito, pero eso es otra vaina.
No, claro, no es un asesino en serie.
Claro.
No, sí, yo siento que acá en Perú deberíamos hacer una estatua de Mario Poi, la verdad.
De Mario
Poi. Porque él o sea, es un asesino, pero no tal cual un asesino malvado, ¿no? Claro. Y al final fue un personaje muy recordado y creo que le dio Mario, vida mucho tiempo al Parque Kennedy.
Para los que sean peruanos, Mario Puig murió y ahorita nadie habla de él. O sea, murió nadie. Como que su leyenda con él, ¿no?
Solo Antena Oscura habla de Mario Puig.
Porque tú has escuchado en las noticias, en algo, o sea, en redes, algo de Puig.
No, nada.
Nada.
No, mucha gente ya ni se acuerda de él, ni sabe de él. Bueno, tampoco la idea es hacer recordar así a lo máximo, como darle demasiada fama a alguien que es un asesino al fin y al cabo, claro. ¿No? Pero bueno, Mario Puig de todas maneras sí tuvo una historia muy interesante y no, yo sí voy a decir que no era un asesino malvado, no era malévolo, no tenía mucha maldad.
Era como estos superhéroes autonombrados.
Entre comillas, que no un antihéroe, ¿no?
Un antihéroe, tal cual.
Pero bueno, cuando somos niños, vivimos en un aprendizaje constante. Todo es sorprendente y todo puede ser una aventura. Luego, naturalmente, mientras más cosas haces, la vida pierde emoción y las cosas pierden un poco de sentido. Pero es un proceso natural, ¿no? Es el crecimiento, adaptación. Y por eso es que es muy común encontrar adultos que, a diferencia de los niños, parece que nada les sorprende. En parte, es triste, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, supongo que a ti también te ha pasado, que cosas que quizás nos sorprendían o nos emocionaban de niños, hoy son X. Y algo que me pasa mucho es que como trabajo de sol a sol, por así decirlo, aunque suene víctima, pero como trabajo desde la mañana hasta la noche, de lunes a viernes, y lo he hablado mucho también con mi enamorada, es que no me da tiempo a emocionarme.
Pero a la veces... pregunta es, ¿disfrutas su trabajo?
Me encanta mi trabajo.
Entonces, perfecto.
Me encanta mi trabajo. Sí, pero por ejemplo, a veces, no sé, agendamos el sábado un día súper interesante, no sé, salir fuera de Lima, viajar el fin de semana, cosas no, así que
loco.
Hace...
¿Tú eres los que les gustan los full days? No...
No, la verdad que no soy fan, no soy amante, así como que todo siempre lo hago, pero de vez en cuando uno que otro sí me ayuda a desconectar un toque.
Sí, ya eso.
Pero
sí.
La cosa es que reconozco, por ejemplo, mañana me voy a ir a la playa, ¿ya? Mañana, no sé, ustedes no les voy a decir cuándo estamos grabando esto, pero mañana es sábado, algún sábado de alguna semana, y me voy a ir a la playa con amigos y con mi enamorada. Y no he tenido tiempo para sentir esa emoción que quizás si no trabajara y hace muchos años sentía de, ¡ay, qué chévere la playa! La expectativa, ¿me entiendes?
Sí,
esa expectativa que tienes durante la semana que, ¡ay, ya quiero que sea sábado! No le he sentido porque no he tenido ni tiempo para pensar.
O sea, siento que ahorita ya de grandes ya no tenemos esa expectación de ponte, esperar el día. O sea, es como esperar la campana, ¿entiendes? Pero no,
claro,
ya no la tenemos.
Ya
o sea,
no. Es que
ya
yo siento que no lo tenemos.
En el viaje, ¿entiendes? O sea, cuando estamos en ruta A, ya quiero llegar a la playa. No es, ya quiero llegar el día donde vamos a ir a la playa. Como que se reducen
exacto.
Los pasos.
Exacto, y es porque, bueno, en primer lugar, ya hemos hecho eso tantas veces, que a diferencia de un niño, ya es más X. Y en segundo lugar, no hay tiempo para generarte la expectativa. Haces tantas cosas durante la semana que al final, oye, ya es sábado, de la nada ya es sábado, y no tuviste tiempo para emocionarte, ¿no? Es un poco triste lo que estábamos contando, pero a la vez es un reto para todos de intentar siempre hacer cosas nuevas. La típica frase de salir de nuestra zona de confort. Pero esta adaptación que hacemos mientras crecemos, no solo es algo de crecimiento, sino que es algo natural, es algo instintivo de las personas, ¿no? O sea...
Claro.
Es algo que está en nuestro ADN. Y también es un tema muy social. Es un tema mucho de creencias, de ideologías. Hace muchos siglos, por ejemplo, y dense cuenta con este dato nerd que les voy a dar. Hace muchos siglos, ciertos inadaptados empezaron a escribir algunos símbolos raros y códigos raros en pergaminos. ¿Para qué? Pues porque querían recordar ciertas cosas que normalmente se les olvidaba, por ejemplo, cuántas ovejas tenía su rebaño de ovejas, ¿no? Fue así que se inventó la escritura, el escribir, ¿no? Los más ancianos de esa época reaccionaron de una manera muy negativa a esto, diciendo que estos garabatos iban a hacer finalmente que el conocimiento ya no se almacenara en las cabezas, sino que ahora iba a ser en un pergamino y esto iba a hacer que te vuelvas un poco más estúpido, ¿no? Pero, a ver, hoy en día que alguien te diga que es estúpido escribir o leer, es como, no pasa, ¿no? Y así es como las cosas, la sociedad se va adaptando a cosas nuevas y al final las consideramos, algo que podía haber...
O sea, me has hecho acordar algo que, o sea, antiguamente las personas que decían que escribir era como que para tontos, como que apelaban al yo rescatando al yo como persona, ¿no? O sea, escribir era como que un apoyo estúpido, porque no salía de ti, ¿no? Y ahora es como que eso, metaforiado al presente, es la inteligencia artificial. O sea, tú, pues...
Ajá, mira, es una buena analogía. Podría serlo, ¿no? Hoy en día todos decimos,
imagínate, vamos a volver más estúpidos. Imagínate de aquí a 50 años que todos usen la inteligencia artificial. Y digan, qué estúpidos los de antes que decían que usar la inteligencia artificial era para estúpidos.
Sí, 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 exacto. Entonces, acá es el punto que quería llegar. Muchas veces hay cosas que inician siendo malas o moral o éticamente incorrectas, ¿no? Que luego son éticamente y moralmente correctas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque me va a servir para ilustrar otro super caso que a mí me encanta, que es el de la cacosmia. Alguna vez se los he contado, pero se los recuerdo. Hace muchos años, en el siglo XVI, en las calles de Europa, todo apestaba a caca, básicamente. Olía a caca porque no existía un servicio que recogía la basura, como hoy en día. Imagínense que no pasa el camión de basura por su casa y lo único que haces es dejar la basura en la calle.
El mejor camión de basura del Perú, el de Arequipa.
¿El de Arequipa?
Sí.
¿Por qué?
Para los que... Tú sí sabes, una vez te lo conté y dijiste, sí, es cierto. O sea, el camión de la basura de Arequipa, de cualquier sitio de Arequipa, no hay una ley, pero así hay una Es una costumbre que se pasa de generación en generación, que el camión pasa con la música de la sirenita. Entonces, cuando escuchas la música de la sirenita, ya sabes que tienes que botar tu basura. Y pasa en todo, en Arequipa Playa, Arequipa Pueblo, Arequipa... Ajá, ciudad.
Acá por mi zona, el camión de reciclaje pasa con la canción del Titanic. Sí, pasa todos los jueves con la canción del Titanic.
En Ate creo que pasa con una canción de rap de Causita, bota tu basura, no seas cochino.
Bravazo.
Sí.
Bravazo. Pero la cosa es que en el siglo XVI las calles apestaban a caca, a basura. Y uno diría, ala, ¿cómo pueden vivir en eso, no? Que... alucinante que sea, que haya sido así y haya estado normalizado, pero no solo estaba normalizado, estaba tan normalizado que cuando decidieron limpiar las calles, el rey dijo, ¿saben qué? Es imposible caminar, es imposible pasar por estos lugares que apestan a caca, limpiemos, ¿no? Y creó el primer sistema de recojo de basura. La sociedad se levantó a protestar porque ya estaban acostumbrados al hedor de la caca. Claro. Y no querían. Entonces, la pregunta es, ¿nos podemos adaptar a cosas malas y que éstas dejen de parecerlo?
Mira, actualizando un poco lo que dices, ponte en Marcahuasi, yo que he ido hace poco, hace 30 años la gente hacía huecos y hacía caca en huecos. O hacía popó en lugares alejados.
Claro, en silos.
O simplemente ahí, o sea, cuando los silos estaban descompuestos, era ahí nomás.
Claro, claro. Entonces, sí, pero
la cacofia no está lejos porque había lugares turísticos en el cosa, Perú que olían a mierda.
O sea, una cosa es como que un lugar huele a mierda, pero otra cosa es que te guste ese olor.
Ah,
¿no? Y eso fue lo que llegó en ese momento a la sociedad. Y el caso que escucharán en este episodio es el de un hombre que se acostumbró tanto a matar que perdió cualquier remordimiento o conciencia humana para dejar de hacerlo.
Jorge, así la que... caca.
¿Qué caca?
Ya era una metáfora. Ya sabía. Amén. Sigue, por favor.
Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de Carlos Eduardo Robledo Puch, mejor conocido como el Ángel de la Muerte.
Yo pensé que ibas a decir algo así como, no sé, él mataba y se cagaba en las víctimas. O algo así. O sea, Porque hicimos la entrada de la caca tan grande que dije...
Sí. Es que hace tiempo quería hacer mi analogía de la cacosmia. Y ya, pues dije, lo voy a adaptar a esto.
Ya, está bien. Yo creo que eso se merece un clip.
Sí, sí. Jorge. Después, Jorge, la caca se merece un sticker.
Sí.
Qué caca. Después de 51 años en la cárcel... El argentino Carlos Robledo Puch pide a las autoridades considerar su estancia allí. Un hombre que en su momento fue condenado por 11 asesinatos y otros múltiples crímenes a la cadena perpetua más larga de la historia de Argentina. Robledo Puch dice ser inocente y dice que cuando fue juzgado a la edad de 20 años, todo fue un circo romano donde él era la víctima. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede haberse equivocado tanto la justicia argentina como para meter a una persona por más de 50 años en la cárcel?
La pregunta es, ¿la justicia argentina en qué época fue? O sea, yo sé que en muchas épocas de Argentina no hubo una justicia muy justa.
Hace
¿no?
50 años, o sea...
O sea, depende del gobierno que esté de turno, o sea, en Argentina ha sido un país muy injusto, igual que Chile, igual que Perú, ¿no? Igual que todo Latam, en ciertas épocas.
Bueno, entonces vayan a escuchar usted, tú y todos van a escuchar este caso y al final me dirán si realmente creen que se equivocó la justicia argentina o no. ¿Qué hizo Robledo Puch para ganarse su apodo de el ángel de la muerte o también el ángel negro? Pues todo comenzó en el año 1971. Carlos Eduardo tenía una vida descontrolada a sus 20 años de edad. Sin embargo, no siempre fue así. A diferencia de muchos asesinos seriales o criminales, este men no tuvo una infancia difícil. En realidad fue un niño tranquilo, era hijo de un matrimonio feliz que tenía padres mayores, o sea, sus padres eran más o menos mayores, porque durante varios años intentaron tener hijos, pero no lo lograron, y finalmente salió el milagrito, ¿no? Como le dicen, que fue Carlos Eduardo. Robledo Puch tuvo una infancia común, iba a un jardín de infantes con otros niños de su edad, asistía a misa con su abuela todos los domingos, e incluso tocaba el piano de chiquito en un conservatorio. Sin embargo, cuando empezó la primaria, demostró tener complicaciones para adaptarse. A pesar de ser bueno en matemáticas, bueno en letras, era un chico inteligente, dotado, se sacaba malas notas. ¿Por qué? Porque entregaba sus exámenes en blanco. Y gente, acá es el consejo de la vida, nunca entregues tu examen en blanco. No. O sea, si no sabes, florea. O sea, y para los que no saben qué es florear, es... escribir algo igual, ¿no? Cualquier cosa que podría quizás ser la respuesta.
O sea, es un dicho de reyes. No te puedes rendir sin intentarlo.
Tal cual. Y eso es florear en un examen. Claro. Lo mejor es que estudien, ¿no? Y que lleguen preparados al examen. Pero ya, si están ahí y hay alguna pregunta que no se la saben, pon cualquier cosa. Al final es mejor, créanme, que nada. Yo no saben cuántos puntos habré sacado en exámenes en colegio y universidad a preguntas que no sabía nada solo por parafrasear la pregunta.
Yo tenía un profe de la U que nos decía cualquier forma que tú tengas para probar está bien. O sea, ustedes pueden plagiar, pero tienen que plagiar bien. Si yo me doy cuenta, se van. Porque, o sea, él contaba que de joven cuando no sabía también plagiaba. Y cuando tú plagias, por el riesgo de que no te descubran, lo que tú lees en tu plaje te lo memorizas. Entonces es una técnica de aprendizaje mala.
¡Qué buena!
Sí. Y una vez lo probé y, bro, todo lo que te ponía en mi plaje, y cuando había más riesgo, o sea, me lo memorizaba en ese momento, y lo escribía y se quedaba por meses.
Sí, me parece un método bastante interesante porque al final la vida es así, ¿no? Arréglatelas como... O sea, obviamente sin pasar por el lado de hacer cosas malas, ¿no?
Claro.
Pero a veces uno mismo, y yo, por ejemplo, en mi trabajo, cuántas veces he usado referencias de otros trabajos de la universidad o reportes que he hecho yo en otras chambas que he tenido, y como que de ahí he sacado ideas, he sacado copies de ChatGPT. Entonces, al final, todo lo que te funcione, te funciona. Y a nadie le importa. O sea, no es que te digan, ala, no, no vamos a poner eso porque lo has sacado de ChatGPT. Nada que ver, te dicen, o sea, qué maravilla.
Claro, no importa cómo hiciste el trabajo, sino que el trabajo sea bueno.
Exacto. En la chamba, casi siempre, para que sepan, el fin... ¿cómo era? El fin sí justifica los medios, excepto si no estás haciendo nada malo, ¿no? Claro. Cosas buenas, ¿no?
Pero bueno, el profe nos planteó eso porque encontró a alguien plagiando. Y en vez de reportarlo, dijo, bueno, chicos, él tiene cero, pero en la próxima clase... O sea, él nos quería demostrar que hasta plagiando aprendes. Así que si plagias, plagia bien para que aprendas plagiando. Entonces, o sea, era un buen profe porque de cualquier cosa te enseñaba.
Eventualmente se están extinguiendo, creo yo, los exámenes en los que uno tiene que estudiar. Y yo estoy seguro que en unos años ya no existirán exámenes así en los que tengas que estudiar, escribir, resolver, tal claro. cual, ¿no? Pero la cosa es que este Carlos Eduardo Niño pasaba los recreos solo. Además de entregar sus exámenes vacíos y sacar malas notas por eso, pasaba los recreos solos, no jugaba con ningún otro niño.
Se apellidaba Niño.
No. Se apellidaba Robledo Puch.
El Niño, o sea, el chiquito.
Me refiero a Carlos Eduardo de Niño, ¿no?
Ah, niño. De Niño. Ya. Te iba a decir porque yo tengo un amigo del colegio que le decimos el Niño.
Se apellida Niño, ¿no?
No, es porque mide 1.50 m.
Pobre.
Sí.
Bueno, la cosa es que terminó repitiendo primero de primaria. Pero repetir primero de primaria no te hace criminal, ¿no? Los años siguientes demostraron que Carlos Eduardo tenía comportamientos de niño problema. O sea, se notaba que era un niño de aquellos que no se adaptaba bien. Wow. A los 11 años empezó a robar golosinas y otras cosas pequeñas a sus compañeros. Y empezó a tener diferentes percances de disciplina con sus maestros y con sus padres. A duras penas terminó la primaria. A los 13 años, junto con sus padres, obviamente, se mudó de ciudad y comenzó a tener actitudes rebeldes contra ellos. O sea, empezó a rebelarse, ¿no? Entró a la pubertad y ya era un chivolo difícil, ¿no? Con sus padres. Así que sus padres, y yo creo que sabia decisión, decidieron que Carlos Eduardo no estaba hecho para estudiar, ¿no? Porque hay gente que la verdad que no está hecha para estudiar. Y
yo
decidieron...
Yo no sé por qué hay padres que no se dan cuenta de eso. O sea, yo...
Sí, no lo quieren aceptar, creo, ¿no?
O sea, yo tengo amigos de la U que, ponte, comenzamos cuarto ciclo, porque yo me cambié de carrera, y ponte, hasta ahora sí en quinto, sexto ciclo. No lo pasaron, y es porque no están hechos para estudiar.
Claro, porque yo no creo que sea un tema de...
Y obligando.
No es un tema de inteligencia, no es un tema de capacidad. Es simplemente un tema de no quiere hacer eso. Y cuando realmente no quieres hacer algo...
No se le da.
No basta. O sea, no puedes obligar a alguien, ¿no? Y bueno, pues en este caso los padres de Carlos Eduardo fueron asertivos, creo yo. Y decidieron matricularlo en una academia de oficios, ¿no? Que igual era como estudiar, pero estudiar un oficio. En este caso, ahí aprendió a utilizar el soplete, ¿no? Para hacer soldaduras. Sin embargo, lo malo es que igual tenía que estudiar. O sea, ciertos cursos habían en esa academia, pues, ¿no? Y él no quiso y jaló las 6 materias. Y terminó repitiendo. Fue así que lo cambiaron de lugar, pero no le fue mejor. Robledo Puch se portaba mal, sacaba malas notas y la gota que rebalsó el vaso fue que se robó 1.500 pesos de la secretaria de ese colegio y lo expulsaron. Así fue que llegó a 1967 con 15 años y Carlos Eduardo y sus padres vieron la oportunidad de hacer un curso de arreglar radios y televisores. Carlos les prometió que ese era el último curso que hacía y que iba a tener desde ese momento una vida disciplinada e iba a ser un joven de bien. Pero esta promesa duró muy poco. Carlitos salía por las noches con una resortera y se divertía rompiendo ventanas del vecindario. También le gustaba incendiar los buzones de la gente metiendo cigarrillos o fósforos encendidos. Y bueno, pues incendiar los buzones. Y era todo un desmadre. Si se dan cuenta, como que sus bromas o travesuras empezaron a escalar, ¿no? De robar golosinas a romper ventanas e incendiar buzones. Sus padres ya no sabían qué hacer con él. Y cada vez era más difícil, más desobediente. Y si se dan cuenta, hasta este punto, Carlos no tiene amigos. Nunca hizo amigos. Incluso le hacían bullying. La gente de su barrio se burlaba de él y le decía que era un rarito y afeminado. Decían que tenía cara de nena, como dicen en Argentina, nene, nena. ¿Por qué? Sí. Porque Carlos tenía unas facciones muy finas. Unos ojos celestes, rizos, una nariz muy fina. Y bueno, esto lo hacía víctima de bullying también. Bueno, tener rasgos finos no te hace víctima de bullying. Víctima de bullying te hace... O sea, los abusivos son el problema, ¿no? Que tener las facciones de tal manera, ¿no?
Pero en una sociedad conservadora de ese tiempo, el diferente era bulleado, ¿no?
Exacto, él era diferente y aparte él tenía una vida más acomodada que la gente de su barrio y vestía ropa un poco más fina y también le decían que se vestía como mujer. Una vez Carlos se robó una radio y se le intentó vender a un farmacéutico que vivía por su casa. El hombre sospechó, ¿no? Porque dijo, qué raro que un chibolo de 15 años me traiga una radio y me la quiera vender.
Rarísimo.
Así que llamó a la madre de Robledo Puch. La madre llegó y dijo, a ver, si la quiere vender, que la venda, pues. Porque mi hijito se quiere comprar una bicicleta. Obviamente la madre sabía que su hijito era un ladrón, pero no quiso aceptar ni dejarlo mal frente al farmacéutico, cosa que a mí me parece que es lo correcto como padre. Y luego hablas con tu hijo, ¿no? Claro. En 1968 inició su verdadero primer robo. El 15 de diciembre de ese año...
¿Has escuchado ese audio de Candy que dice... Él no busca hacer el mal, solo busca ser el mismo.
Ya, tal cual. No. Pero la madre de Robledo Puch reprodujo ese audio en...
Siempre lo ponen en videos de perritos donde los perros están haciendo barbaridades.
Bueno, la cosa es que en su primer gran robo, Robledo Puch entró al taller de Marcelo Chisini, quien era un ex campeón de motociclismo a nivel sudamericano y tenía su taller, ¿no?, de motos y todo, y le robó una moto. Estuvo durante algunos días ahí feliz, ¿no?, con su moto nueva. Era como, wow, mira, el Robledo Puch con su moto. Pero no se percató que un día se cruzó con el hijo de Marcelo Chisini, ¿no? Y cuando vio a Carlos con esa moto y sabía que la moto había sido robada días antes, pues lo paró y le dio una tremenda paliza. Y después lo entregó a la policía. Ahí fue la primera vez que Robledo Puch fue procesado y, bueno, no fue la última. En la interrogación, Carlos Eduardo confesó que ya para esas alturas había cometido 5 hurtos y 9 robos. Así que el juez decidió mandarlo a un reformatorio. ¿Por qué confesó? No tengo idea, pero terminó confesando. Estuvo 20 días en el reformatorio, donde dicen que se portó muy bien. Y el director del reformatorio dijo que lo que Carlitos necesitaba era afecto. Así que su mamá consiguió un permiso para sacarlo y para tenerlo en su casa. Carlitos llegó a casa, ¿no?, con el rabo entre las piernas, arrepentido, y le prometió a su madre y a su padre que nunca más volvería a robar. A los 17 años, Carlos Eduardo conoció el amor con una chica, la cual se convirtió en su novia de la época. Al mismo tiempo, sus padres lo volvieron a matricular ahora en el segundo año del instituto, ¿no? Entonces, la vida empezó a mejorar. Tenía novia, iba a volver a estudiar, ¿no? Y a ellos pensaron que eso se había acabado. La vida el mal vivir de Carlos se había acabado.
Era una época, ¿no?
Exacto. Pero era todo una farsa. Este era el inicio del fin. Pues porque en este instituto Robledo Puch conoce a quien se convierte en su primer y único amigo, Jorge Antonio Ibáñez. Él era 2 años menor que Robledo Puch, o sea, tenía 15 años en ese momento, pero al conocerse, lo primero que le dijo a Carlos Eduardo fue muy orgulloso que todas las noches iba a las iglesias y robaba las limosnas.
¡Qué perro! ¡Qué perro!
Si esa es tu carta de presentación, bueno, pues ya sabes de qué calaña estás hecha, sí, ¿no? Como diría un viejito. Así que, bueno, la vida había juntado a un par de...
Es como si le robaras las moneditas de su latita al ciego, ¿entiendes?
Literal. La vida había juntado a un par de, pues, niños problemas, o bueno, es adolescentes problemas. Uno que estaba intentando reformarse y otro que estaba en el pleno camino de la perdición. Y en el colegio hicieron una dupla malévola y tenían una conducta terrible. Carlos, a pesar de ser muy inteligente, como ya lo había mencionado, de todas maneras odiaba estudiar. Así que hizo de la suya junto a Jorge, su nuevo amigo, y terminó siendo expulsado del instituto. Y 2 días después lo expulsaron a Jorge. Así que después de esto, llevó a Carlos a su casa, donde él pudo conocer al padre de Jorge, quien era un hombre desaliñado, turbio y un pasado criminal. Este hombre le enseñó a disparar por primera vez un arma, en este caso una escopeta.
Va.
Carlos, al ver esta vida que tenía Jorge, ¿no? Que era, o sea, Jorge no se sentía arrepentimiento, no tenía conciencia, porque básicamente la autoridad que tenía era otro criminal, ¿no?
Claro.
Así que decidió que no iba a regresar a su casa y que junto a Jorge empezaría a vagar por las calles buscando qué crimen cometer. Sin embargo, no crean que esta dupla del mal no tenía ni sueños, ni aspiraciones, ni objetivos. Sí los tenía. En septiembre de 1970 estaban preparando su primer gran robo de la vida.
Tan, tan,
a una joyería.
Tan, tan, tan.
Esta joyería se llamaba El Suizo.
Chao.
Y se pusieron como regla matar a cualquiera que se les cruce.
Bro. O sea, ley de un buen criminal es... Llevamos todos y no hacemos daño a nadie. Llevamos todas las joyas y no hacemos daño, ¿no?
Tal cual, entramos y salimos, ¿no?
Claro.
Pero ellos pusieron su propia regla de matar a cualquiera que se les cruce. Pero no fue necesario porque entraron a la joyería por el techo y robaron sin complicaciones durante la noche, sin que nadie se dé cuenta. Y se repartieron todas las ganancias en un hotel. 2 semanas después, por alguna razón, regresaron al taller de Chisini. Y se robaron ahora una moto cada uno.
La venganza, pues, sí, 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 ¿no? Su hijo le sacó la chucha.
Con las motos habían decidido que se iban a ir a su próximo destino, a continuar su vida de crimen, que era Mar del Plata. Pero no tenían previsto que en el camino se les iba a malograr una de las motos, que era la que estaba manejando Carlos Eduardo. Y bueno, mientras pararon en mitad de la carretera, los detuvo también un patrullero. Estaban en grandes problemas porque para esta época, que era una época de mucha convulsión política en Argentina, con guerrillas y todo, estos jóvenes en sus motos estaban indocumentados. Así que cuando la policía los paró y vieron que no tenían documentos, se los llevaron a la comisaría, ¿no? Porque habían 2 opciones. Yeah. O eran estúpidos o eran guerrilleros, ¿no?
Claro.
Sin embargo, lograron presentar identificaciones que tenían escondidas. O sea que, mira, me la encontré, ¿no? Aquí estaba. Que eran identificaciones falsas que ellos cargaban por si acaso. O sea, tan tontos no eran. Pero la policía, después de tanto cuento, no estaban tan seguros de esas identificaciones. Y después de ver a 2 pubertos o adolescentes con pinta de vagos en 2 motos nuevecitas, vieron mucha sospecha, ¿no? En sus caras. Así que decidieron hacer la típica de, mira, te voy a liberar pero con una garantía. liberaron a Carlos Eduardo con la condición de que en una hora tenía que regresar con los documentos de las motos, ¿no? Para demostrar que estas no eran robadas, pues, ¿no? Y bueno, se quedaron con Jorge como garantía, ¿no? Por si acaso.
Ay, no.
Así fue que Carlos salió de la comisaría, tomó un taxi al hotel, recogió todo el botín que habían robado de la joyería y se fue en tren a Mar del Plata.
¡Qué perro!
Sí, qué perro.
Me ha recordado a ese meme de, pues, un amigo se está bañando y le dice, ah, ya estoy llegando, es más, ya te vi. Y suena.
Sí, está en la ducha. Bueno, 18 días después, Jorge fue rescatado no por Carlos, sino por su padre de la comisaría. Y ambos estaban bastante enojados con Carlitos. Mientras tanto, mientras todo este tiempo pasó, Robledo Puch había estado disfrutando del dinero que ganó vendiendo las joyas en fiestas y alcohol, pues, en Mar del Plata. Aquí, en estos 18 días, hizo un nuevo amigo llamado Héctor Somoza, quien era un panadero y que le interesó al ver que Carlos tenía una vida así de desmadre, descontrol y hacía lo que quería, le interesó eso, ¿no? Le llamó la atención porque realmente no sabía nada del verdadero trabajo de Carlitos. Tiempo después, Jorge vuelve a aparecer en la vida de Carlos. Se encuentran afuera de un restaurante en Mar del Plata. A pesar de la traición, el par de amigos se amistan y vuelven a planear otro robo que sucedería el día siguiente.
Uy.
Entonces, aquí ya es el verdadero inicio del fin de Carlos Robledo Puch. Después de un robo a una caja fuerte, la cual abrieron con sopletes, ese fue el robo que habían planeado.
Sí aprendió entonces a usar su soplete.
Sí, sabía usar bien el soplete.
Uy.
Entonces el dúo empezó a tener lo que yo llamo un frenesí de robos y crímenes. O sea, es como, ya hicimos este, metémosle con todo. Así que he traído acá unos, los principales, ¿ya? Que fueron los dos del principio. Y luego tengo un resumen de los otros, porque si no, acá nos quedamos 10 años.
Sí.
El 15 de marzo de 1971, Jorge se había peleado días antes con un barman en una discoteca. Así que decidieron, junto a Robledo Puch, que iban a ir a robar y romper toda la discoteca, ¿no? Noches siguientes a este pleito. Así que eso hicieron. Una noche que la discoteca no abría, entraron. Y forzando todo, entraron y rompieron todo y se robaron todo lo que podían ver de valor, ¿no? Pero estaban a punto de irse cuando Carlos se percató que detrás de la discoteca había una habitación y que dentro de la habitación estaban dos hombres durmiendo. El gerente de la discoteca y el barman con quien se había peleado, Jorge. Estas serían sus primeras víctimas confirmadas, ya que Carlos Robledo Puch, sin pensarlo dos veces, sacó su revólver y disparó a los dos en las cabezas mientras dormían, matándolos en Juan. 9 de mayo, o sea, estamos hablando de un par de meses después.
¿Cómo se sabe eso? Porque él lo confesó.
Sí, o sea, con la investigación se supo que alguien había entrado, alguien había movido y robado todo, luego había abierto la puerta y los había matado durmiendo.
Va.
Ya después que supieron que fue Robledo Puch, sí fue a través de las confesiones que hizo. 2 meses después, 9 de mayo del 71, Robledo Puch y Jorge entran a un local de repuestos para autos, en el cual en la parte de atrás vivía la familia que administraba el local, que era la familia Bianchi, que se conformaba por padre, madre y una bebé de 10 meses. A las 2 de la mañana, que entraron Robledo Puch y Jorge para robar, los perros de la familia empezaron a ladrar por sentir los pasos de los ladrones. Entonces, así fue que el padre de la casa se levantó, pero antes de que pudiera reaccionar, Robledo Puch ya estaba a su lado y le metió 2 balazos en la cabeza. La madre empezó a gritar y después volteó y le metió dos balazos a ella también.
O sea, creyendo. Entró a robar, lo descubrieron y lo mató.
Fue y lo mató, ajá. Le metió dos balazos a la esposa creyendo que la había matado, ¿no? Porque en realidad van a ver que no. Y Jorge se abalanzó sobre ella para violarla, supuestamente muerta, violarla. Finalmente se robaron toda la plata y se van, ¿no? De este lugar. Antes de irse, suena un disparo más dentro de la casa, el cual terminó enclaustrado en uno de los barrotes de la cuna de la bebé. Nunca se supo si Robledo Puch había intentado matar a la bebé y falló, o si fue una bala perdida, ¿no? Uh-huh. Nunca se supo la intención. A los días siguientes, leen en el diario que la mujer de ese crimen había sobrevivido, pero se quedaron tranquilos porque las investigaciones apuntaban a que había sido un crimen pasional, o sea, el amante o algo era el que había hecho esto, ¿no?
¿Qué? ¿Pero la mujer no dijo no? O sea, ¿no dijo que no?
¿Que no qué?
O sea, si la mujer había sobrevivido, puede decir, pues, un hombre random entró a mi casa. No es un crimen pasional.
Un dato perturbador y curioso es que ellas son las únicas sobrevivientes de Robledo Puch y que nunca aceptaron hablar con la prensa. Los canales de televisión incluso les ofrecieron casas y viajes que ellas rechazaron. A las autoridades sí les contaron los hechos, pero bueno, créeme, en mitad de la noche, 2 de la mañana, en menos de 10 segundos, no te acuerdas de mucho, la verdad. Después de haber recibido dos disparos, o sea, no sé si con mucho detalle pudo haber mencionado lo que sucedió, ¿no? Yo les contaría, como dije hace un rato, todos los asesinatos que realizó Robledo Puch, pero me demoraría 3 episodios. Así que se los cuento rápidamente. 24 de mayo, Juan Escatone, sereno de un supermercado. Sereno es guachimán, para los que no saben, en Argentina yo creo que sereno es como vigilante o guachimán. Juan Escatone, sereno de un supermercado, fue acribillado a balazos y los homicidas brindaron con whisky sobre su cadáver. Los homicidas, Jorge y Robledo Puch.
Oh, sí.
El 13 de junio del 71, la joven Virginia Rodríguez fue raptada, violada y ejecutada a tiros en la carretera Panamericana de Argentina. El 24 de junio del 71, otra joven, Ana María Dinardo, fue raptada a la salida de una discoteca, violada y asesinada a balazos en el mismo lugar que la anterior víctima. Algunas teorías dicen que Robledo Puch estaba enamorado de su compañero Jorge Ibáñez. ¿Y por qué es esto? Primero, Jorge Ibáñez tenía un perfil más que de asesino, de violador. Él era el que violaba a todos. Wow. Y Robledo Puch las mataba. O los mataba. Jorge se encontró en la última víctima, Ana María, que fue violada por Jorge, un disparo en la mano, que fue un disparo sin sentido, que al parecer se hizo post-mortem. Y se cree que por odio, porque a Robledo Puch no le gustaba que Jorge violara a las víctimas. La teoría 1 dice que es porque no le gustaba en general la violación, no le parecía algo bueno. Y la teoría 2 dice que es porque estaba enamorado de Jorge y le daba celos. Luego, 5 de agosto de 1971, Jorge Ibáñez, ojo, el amigo de Robledo Puch, uh-huh, su compinche, el violador, murió en un presunto accidente automovilístico que también involucró a Robledo Puch. La teoría dice que esto no fue un accidente. Así que, cuidadito, quien manejaba era Robledo Puch. 15 de noviembre del 71. Robledo Puch consigue un nuevo cómplice. ¿Quién? Héctor Somoza, el panadero. Y juntos asesinaron a Raúl del Bene, que era un guardia de otro supermercado. 17 de noviembre del 71, también mataron a Juan Rosas, que también era vigilante de una concesionaria de autos. Si se dan cuenta, Robledo Puch era un asesino especialmente de serenos, de vigilantes. Sí. Él le decían el asesino de serenos.
Claro.
25 de noviembre, dense cuenta que solo pasan días, 15 de noviembre, 17 de noviembre, 25 de noviembre. Otro sereno muere en una agencia de autos. 3 de febrero de 1972. Mataron a Manuel Acevedo en una ferretería. Y luego de una pelea, Robledo Puch también mata de 2 balazos a su cómplice Héctor Somoza. Posteriormente, ¿qué hace Puch? Pues Puch le quema las huellas dactilares y el rostro con su soplete para que no pudieran identificar a Héctor. Esto para dificultar la tarea de reconocimiento por parte de los investigadores policiales.
¿Por qué lo mata? Porque sí.
Lo mató porque se pelearon. Y simplemente lo mata. O sea, porque estaba loquito Robledo Puch. Y bueno, quemó sus manos y su cara para que no lo relacionaran con él, ¿no? Sin embargo, cuando la policía llegó a la escena del crimen y, bueno, no pudieron reconocer el cadáver de Héctor porque, como dije, tenía la cara y las manos derretidas, lo que lo conectaría con Robledo Puch seguía allí. Un pequeño detalle. Robledo Puch, a sus 20 años, podrá haber sido todo, pero no era cuidadoso en algunas cosas. Porque en el bolsillo de Héctor estaba el DNI de Héctor. Así que no valió la pena que le haya quemado la cara y las manos. Y supieron quién era y rápidamente lo conectaron con Robledo Puch. Nos dijeron, mira, Carlos, por ejemplo, Héctor Somoza, voy a entrevistar a sus amigos, su familia, al lugar donde trabaja. ¿Con quién para? Ah, con un tal Carlos Robledo Puch. ¿Quién es Carlos Robledo Puch? Ah, mira, tiene antecedentes. Hace poco murió su compañero, quien también tenía antecedentes. Vamos a detenerlo. Lo detuvieron el 4 de febrero de 1972 y así fue como decidieron que era demasiado sospechoso, demasiadas cosas en su contra y lo metieron a la cárcel.
O sea, su captura no fue muy...
Nada,
espectacular, solo fue una captura,
¿no? Sí, solo fue una captura. En 1972 lo capturaron y en el 73, mientras seguía esperando su juicio, se escapó del penal. Estuvo prófugo 3 días durmiendo en botes en una bahía. Sin embargo, el pobre Robledo Puch, bueno, pobre entre comillas, no aguantó el hambre y la carga de ocultarse, porque ocultarse debe ser horrible.
Claro.
Y cuando un guachimán lo vio, un sereno lo vio, Robledo Puch se entregó y llamó a la policía, el guachimán, y bueno, él dijo, no disparen, soy Robledo Puch, ¿no? Y lo volvieron a agarrar. 8 años después de su captura, ya fue condenado por fin, después de todas las investigaciones, de todos los procesos que se hacen, él estuvo en la cárcel 8 años, esperando hasta que lo condenaron. ¿De qué lo condenaron? Pues de nada más y nada menos que 36 cargos diferentes. Ay. 10 homicidios calificados, 1 homicidio simple, 16 robos calificados, 2 raptos, 2 violaciones y 5 hurtos menores. La condena era cadena perpetua por tiempo indeterminado, que es la pena máxima que se puede dar en Argentina. Sus últimas palabras ante el tribunal de la Sala 1 fue: esto fue un circo romano y una farsa. Y estoy condenado y prejuzgado de antemano. Antes de irse y salir del penal, esto es un dato curioso, agarró un lapicero y un papel y sacó de su bolsillo unos papeles y empezó a escribir. Sus abogados luego dijeron a la prensa que ellos creían que eran instrucciones para ellos, ¿no? Uno que al final, al último, le deja algunas notas a los abogados, ¿no? Claro. Porque ya no los va a ver. Pero en realidad estaba firmando cartas de sus admiradoras, porque así es, el Ángel Robledo Puch tenía sus admiradoras, sus fanáticas que gritaban por él y lo amaban y le mandaban cartas. Así es.
Ah, cierto que era guapo, ¿no?
Sí, era pintón el chico. Búsquenlo en Google, pintón. Entonces, llamaba la atención y la pericia psiquiátrica hizo su expediente diciendo: este chico procede de un lugar legítimo, completo, con circunstancias morales e higiénicas favorables hacia él, ¿no? O sea, no hay nada raro. Tampoco hubo cosas económicas de importancia durante su infancia, no tuvo problemas de dinero, ni abandono de hogar, falta de trabajo, nada, ni enfermedades, ni desgracias. O sea, ni siquiera le podíamos encontrar algo de la receta del el asesino. Nada. En la actualidad, Robledo Puch continúa en la cárcel, en el pabellón del penal de Sierra Chica. desde julio del 2000, él puede solicitar su libertad condicional, porque la cadena perpetua, por lo menos en Argentina y en todo el mundo, normalmente es hasta cierto tiempo y después solicitas libertad condicional. Claro. Tienes que pedirla, tienes que solicitarla.
Y él no la
entonces,
ha pedido.
Sí, la ha solicitado un montón de veces. Y el juez y los jueces siempre se la han denegado por considerar que no se ha reformado de manera positiva y que además no tiene familiares. O sea, él ya no tiene a su mamá, no tiene a su papá, y todos sus familiares se han alejado completamente de su historia porque claro, es una persona muy conocida. Entonces, cuando no tiene familiares, prefieren no mandarte a la calle porque lo que pasa es que te vuelves a convertir en criminal.
Claro.
Él pidió en el 2011... pidió en el 2013 y se le fue negado. En noviembre del 2013 también pidió que si no le iban a dar la libertad condicional, que le dieran la inyección letal. Pero eso no, esa pena no existe en Argentina, así que no se le pudo dar.
Claro.
El 27 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso que él mismo había presentado a sus 63 años, para libertad condicional nuevamente. Luego pidió de nuevo libertad condicional en el 2016, pero cuando le preguntaron qué iba a hacer cuando saliese en libertad, Puch dijo que iba a matar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ay, no.
Así que no le fue bien. Y bueno, para el año 2016 ya iba 44 años preso. Y por primera vez salió del penal para que le hagan algunos estudios médicos, porque tiene varias enfermedades.
Claro.
Y salió por un ratito del penal y luego regresó. Ya se cumplieron 51 años desde su detención.
Eso.
A nivel mundial tiene el récord de más tiempo en la cárcel. A nivel argentina tiene el récord de más tiempo en la cárcel. Y a nivel mundial ya superó a Charles Manson, que creo que pasó 46 años en la cárcel. O sea, es uno de los pesos pesados de cadenas perpetuas,
claro,
de la historia.
Tanto tiempo en un lugar debe volverte locazo. O sea, si estás loco,
sí,
vas loco aún.
Imagínate, ala, o sea, desde los 20 años. Desde los 20 años hasta ahorita que
claro,
tiene 71.
Porque Manson, mientras sigue envejeciendo, se volvía más loco.
Más loco.
Loco, loco.
Pueden ver que hace muy poco revivieron varias notas periodísticas, ya que le hicieron un reportaje recientemente.
Oh,
wow. Así que bueno, esa fue la historia de Robledo Puch. Y de esta manera yo cierro su expediente oscuro de quien se ganó el título del Ángel de la Muerte en Argentina. Así es. Vaya casillo, ¿no?
No te lo quería decir al inicio, pero las Ángeles Negras son bien conocidas.
¿Ángeles Negros?
Las Ángeles Negras.
¿Qué es eso?
Son prostitutas de África que cuestan $1 y que tienen SIDA. Son ángeles negros porque tienen SIDA, entonces si estás muy urgido, pues pagas
vale,
el precio, ¿no?
Qué terrible, qué situación.
Sí.
Pero bueno, espero a todos que les haya gustado mucho este episodio y próximamente vendremos con más casitos, tanto de Expediente Oscuro como episodios súper buenos de Ficcionalmente.
Amén.
Y ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Antena Oscura, Facebook,
yes,
Instagram, TikTok y por acá por Spotify o por la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Déjennos su amor con
y
estrellitas.
Y respondan nuestras historias, gente.
Respondan nuestras historias en Instagram, respondan nuestros llamados a diferentes quizzes de preguntas y cosas divertidas y cosas que estamos preparando para ustedes porque queremos ver que estén vivos y que sean una comunidad más activa, ¿no?
Yes, sí.
Así que ahora sí, Abelardo, me despido.
El que responde las historias, pues nos vamos a tomar el esfuerzo de hacer el sticker de Jorge Caquito. Y se los vamos a regalar. Ya
caca,
que lo hemos dicho en el podcast ya, se puede hacer realidad si responden más de una historia.
Ahora sí, me despido. Hasta la próxima.